Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 31 de octubre del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso vendrá con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará, por supuesto, de la pelota, pues los Dodgers vienen de atrás y han ganado la Serie Mundial en el Bronx, 4-1. Este es el octavo campeonato nacional para la novena Angelina, que nació en Brooklyn, y es la cuarta vez que los Dodgers derrotan a los Yankees en una Serie Mundial. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Iber Pacheco y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El Instituto Patmos, una ONG que defiende los derechos humanos y el diálogo interreligioso, otorgó su premio anual a los presos políticos cubanos Sisi Abascal, Sayli Navarro y Félix Navarro, condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. El director de la ONG cubana con sede en Estados Unidos, el pastor evangélico Mario Félix Lleonar, habló hoy con Martí Noticias sobre los galardonados con el premio Patmos 2024.
Como el Instituto Patmos viene haciendo desde hace 11 años, desde el año 2014, este 31 de octubre del 2024, hacemos público el premio Patmos de este año, que es nuestro premio anual dedicado para rendir honor a creyentes cubanos consecuentes con su fe. En esta oncena edición, el premio se otorga a tres admirables miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que da mucho honor al mártir cuyo nombre lleva su partido, Pedro Luis Boitel, que fue capaz de ser fiel hasta la muerte. Estos tres hermanos que reciben nuestro premio Palmo 2024, sufren prisión los tres por las mismas ideas de Boitel. Están presos en la causa de julio del 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad. Estos tres premiados lo hicieron por ser consecuentes con su fe, la misma fe que les ha sostenido en la prisión. Los tres son activos católicos. Uno de ellos, pues, es padre de otra de las premiadas. Se trata de Félix Navarro, su hija Sayli Navarro y también Sisi Abascal Zamora. Son un testimonio de fe genuina y de visiones de esperanza para la isla de Cuba y nos sentimos muy honrados de otorgar nuestro premio anual a estos tres cubanos que son un digno ejemplo.
Un comité de Naciones Unidas cuestionó al Estado cubano por violaciones de los derechos humanos de las mujeres y falta de avances en igualdad de género. Ibe Pacheco preparó la nota.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de Naciones Unidas, ha publicado sus conclusiones tras examinar el noveno informe periódico de Cuba en una serie de reuniones celebradas en Ginebra entre el 18 y el 25 de octubre. En su informe, el CEDAW destacó serias preocupaciones respecto a los derechos de la mujer en la isla, señalando deficiencias en el marco legal y barreras que limitan el acceso a la igualdad de género y protección contra la discriminación. Un tema crítico fue la situación de 119 mujeres que actualmente son prisioneras políticas en Cuba, todas sometidas a violaciones del debido proceso. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen estuvo presente en las sesiones del comité en representación de la plataforma de asesoría legal Cubalex, que encabeza. En conversación con Martí Noticias, expresó:
hay un cambio radical en estas observaciones del comité con respecto, por ejemplo, a las de 2013. Hay un enfoque mucho más acertado acerca de la realidad de las mujeres, principalmente las mujeres que se activismo que se manifiestan, que hacen, que participan en protestas, el tema de la privación de la libertad, la persecución política, que no es solo con activistas defensores, hay otros grupos de mujeres que sufren detención y que no están lo suficientemente visibilizados. Y por supuesto la referencia a mujeres privadas de libertad y diferentes grupos de mujeres que históricamente han sufrido formas agravadas de discriminación, como mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales, es ya un logro en sí de la sociedad civil independiente, porque el Estado se ha negado a hablar de estos temas. En su informe no se mencionan estos temas.
El comité recomendó al gobierno cubano incluir la educación sobre derechos humanos de la mujer y la igualdad de género en todos los niveles educativos. El régimen cubano participó en la sesión del comité, donde expuso sus logros y desafíos en temas de igualdad de género, así como el papel de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa. A pesar de la representación oficial, activistas y organizaciones independientes como Prisoner Defenders, el Observatorio de Género de Alas Tensas y el Observatorio Cuido 60 presentaron sus informes durante las sesiones en Ginebra. Estas organizaciones insisten en que el Estado cubano aún tiene un largo camino por recorrer en términos de igualdad y protección de derechos.
Esta información que ha obtenido el comité la obtuvo directamente a las organizaciones de la sociedad civil que el Estado constantemente está desacreditando. A mí me parece un paso de avance, de verdad, en el nivel de incidencia que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil en Cuba para presionar al gobierno.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:36, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso con todo listo para Cuba al día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, seguimiento a la situación eléctrica del país, continúa bien compleja. También vamos a estar hablando sobre las labores de recuperación en el oriente cubano. Ayer estuvo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en Imías y en las zonas afectadas, pero como hemos visto hoy en algunos testimonios que logramos recoger, dista mucho de lo que se está diciendo por el oficialismo, la realidad que ahí ocurre. El propio tema de los colchones, las personas perdieron los colchones y es a duras penas. Unos cuantos colchoncitos lo que están.
Imagínate.
Y para personas encamadas, pero hay muchas personas damnificadas que lo necesitan.
Hay personas que han perdido medicamentos también.
Medicamentos, todas las casas, y lo que le están ofertando a los que perdieron pérdida total las casas es evacuación en albergue. Podrás imaginarte, las condiciones de estos albergues son tan pésimas que muchas personas prefieren quedarse en el lugar a la intemperie que ir a estos albergues. Y también vamos a darle seguimiento. Una situación que hay nuevamente en el penal de Boniato. A partir de hoy, precisamente, y te estamos dando esta exclusiva aquí, han sido suspendidas las visitas familiares por un brote de tuberculosis que se ha detectado nuevamente. La situación parece ser tan complicada que no le permiten ni llevar las aves y dejarla para que los guardias la entreguen. Esta información la hemos tenido gracias a la familia del preso del 11J, Jorge Luis García García, que precisamente tenía visita hoy, y el propio reo llamó del penal: no vengan, que acaban de informar que están en cuarentenas en Boniato.
Wow, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
12:38, avanzamos en más informaciones. Dos asesores del presidente Joe Biden tienen previsto conversar en Israel con las autoridades del gobierno para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Líbano. Los asesores Amos Hochstein y Brett McGuire tienen previsto reunirse a partir de hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus ministros de Defensa y Asuntos Estratégicos, informó La Voz de América. Irán aseguró que su producción producción de misiles no se vio interrumpida tras los ataques aéreos israelíes del 26 de octubre, según dijo el ministro de Defensa Aziz Nasrallah. El enemigo ha intentado dañar los sistemas defensivos y ofensivos, pero no ha tenido mucho éxito porque Irán había tomado medidas, declaró el miércoles el ministro. Imágenes satelitales muestran que los bombardeos de Israel parecen haber dañado una base de la Guardia Revolucionaria identificada como una fábrica de misiles balísticos y plataforma de lanzamiento de cohetes. En otra información, Genaro García Luna, el principal exfuncionario antidrogas de México, apela su condena en Estados Unidos. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que durante años dirigió la lucha antidrogas en su país, apeló el miércoles la condena a 38 años de cárcel que recibió hace dos semanas en Estados Unidos por aceptar sobornos de poderosos cárteles de la droga que debía combatir. A mediados de octubre, Brian Cogan, juez de distrito en una corte federal de Brooklyn, anunció la sentencia de 460 meses. Los fiscales habían pedido cadena perpetua para García Luna, de 56 años de edad, que había sido declarado culpable en febrero de 2023. Según una presentación judicial, el recurso está dirigido a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos y fue interpuesto el 18 de octubre. Durante el juicio, el exfuncionario fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos, para evitar que miembros de esa organización fueran detenidos y favorecer sus envíos de cocaína. Al anunciar la sentencia, Cogan dijo que García Luna vivió una doble vida en la que el daño que causó pesó más que sus buenas acciones. Aparte de su conducta muy agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo tipo de maldad que el Chapo, solo que se manifiesta de manera diferente, afirmó el juez durante el juicio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A pesar de que las interceptaciones de migrantes venezolanos en la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado su nivel más bajo en cuatro años, estos siguen llegando a México en masa. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Los agentes de inmigración mexicanos encontraron a 925 mil migrantes indocumentados hasta agosto de este año, muy por encima del total anual del año pasado y el triple del total del 2021.
El pueblo sí logró lo que queríamos de ganar las elecciones, pero bueno, nos las robaron. Las robaron, recibimos una golpiza de parte de los colectivos, tuvimos que huir, me amenazaron de muerte, salí huyendo, a los dos o tres días me lo consigo, me siguen persiguiendo, tuve que venirme, salí de mi país porque me querían matar.
El crimen organizado ha tomado mucha fuerza y pareciera, según autoridades, mantener un control estricto, vulnerando la seguridad de los miles que dejan sus países en aras de un futuro mejor.
Yo pienso que actualmente es el peor momento. Es una violencia terrible en contra de los migrantes y que no podemos hacer nada. Si hay delitos en contra de los migrantes, secuestros, pues ¿a dónde vamos a denunciar?
El estricto control del crimen organizado en la frontera sur de México coincide con la creciente violencia generada por la lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El estado de Chiapas es solo uno de sus campos de batalla, pero es clave para controlar las rutas de contrabando de personas, drogas y armas desde Centroamérica. La recién investida presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que trabajará en estrecha colaboración con quien gane en noviembre, el próximo martes 5 de noviembre. La actual vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha utilizado las cifras migratorias de Estados Unidos para argumentar en su campaña que la administración Biden ha sido dura en cuestiones fronterizas. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump ha tenido una posición considerada como dura sobre los inmigrantes. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y continuamos con más informaciones. La Organización de las Naciones Unidas reveló que el valor monetario del trabajo no remunerado de las mujeres superaría el 40% del Producto Interno Bruto en algunos países. La noticia nos llega desde La Voz de América.
El trabajo de cuidados no remunerado, mal pagado, recae en todo el mundo sobre las mujeres y las niñas, quienes dedican casi 3 horas del día más que los hombres a esa labor, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos y oportunidades a lo largo de la vida. Según la Agencia de las Naciones Unidas que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, en algunos países el valor monetario del trabajo no remunerado de las mujeres superaría el 40% del Producto Interno Bruto. En una declaración con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, ONU Mujeres precisó que las féminas marginadas, las que viven pobreza, las migrantes, las que trabajan en el sector informal y las que provienen de grupos minoritarios, soportan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados. Asimismo, estima que el 80% de los trabajos domésticos remunerados a nivel mundial son ejercidos por mujeres. No obstante, ONU Mujeres también reconoció los avances en la materia que se han logrado en los últimos años. En el caso particular de América Latina, la agencia de la ONU citó la reciente aprobación de ley que establece sistemas nacionales de cuidado en Brasil, Chile, Colombia y Panamá. Sin embargo, el organismo añade que aún queda mucho trabajo por hacer en la esfera de las labores de cuidado, por lo que realizaron un llamado a implementar medidas audaces y transformadoras de los sistemas de cuidado basados en los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
La Unión Europea investiga a la empresa china Temu, una plataforma en línea que ofrece desde artículos de belleza y juguete hasta aparatos electrónicos por supuesta venta de productos ilícitos. La agencia AFP tiene las declaraciones de Thomas Regner, portavoz del bloque europeo.
La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación formal contra la tienda en línea Temu. El brazo ejecutivo de la Unión Europea busca determinar si la plataforma adoptó medidas internas para limitar la comercialización de productos no autorizados en el bloque, algunos de los cuales ya habían sido retirados de la tienda, pero volvieron a ser comercializados. También investigará los peligros relacionados con el diseño adictivo de los servicios de Temu, así como las recomendaciones de productos a los usuarios. Si se demuestra que estas sospechas son ciertas, la comisión podría decidir imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de Temu. Ahora la comisión llevará a cabo una investigación en profundidad e invitamos a Temu a cooperar durante el proceso. Un vocero de la firma sostuvo que Temu se toma en serio sus obligaciones respecto a la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos pilares de la rigurosa reglamentación adoptada por la Unión Europea. El bloque incluyó a la plataforma dentro de un grupo de gigantes digitales con más de 45 millones de usuarios activos al mes, que quedan sometidos a estrictas normas para poder operar. En septiembre de este año, Temu declaró tener 92 millones de usuarios activos.
Amnistía Internacional aplaudió un dictamen del Tribunal Superior de Tokio que reconoce la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta decisión es un paso fundamental hacia el matrimonio igualitario en Japón y ofrece nuevas esperanzas a las parejas del mismo sexo de todo el país, así lo afirmó Amnistía. Y el parque temático de Sanrio por Uland, a las afueras de Tokio, en los fans de Hello Kitty celebran que el personaje cumple mañana viernes 50 años. Una fiesta convoca a admiradores y consumidores de este popular ícono japonés del diseño abstracto en el mundo. La agencia AFP tiene este informe.
Hello Kitty cumple 50 años el viernes. La empresa japonesa Sanrio, que creó el personaje, cuenta que Kitty es una chica de mediana edad de Londres y 5 décadas después de su invención sigue encantando a sus fans en todo el mundo.
Tengo productos de Hello Kitty conmigo desde que era una niña. Mi mochila y las cosas que llevaba a la escuela eran de Kitty. Desde entonces amo a Kitty.
Con un concepto simple y encantador, Hello Kitty fue creada por la diseñadora Yuko Shimizu para ser un personaje atemporal independiente de la edad, el género o la cultura. Ha aparecido en decenas de miles de productos oficiales y no oficiales e incluso ha hecho alianzas con Adidas, Balenciaga y otras marcas importantes. A sus 50 años, el fenómeno sigue creciendo, con la producción de una película de Warner Bros. Y un nuevo parque temático, Hello Kitty, que prevé abrir en 2025 en la isla de Hainan, en China.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Berlín, las autoridades alemanas han anunciado hoy el cierre de todos los consulados que Irán mantenía abiertos en el país como respuesta a la ejecución del disidente germano-iraní Jasmin Sharmat, al que Teherán acusaba de haber participado en varios atentados terroristas en el país. París, el gobierno de Francia tiene listo un dispositivo de 250 bomberos para intervenir en las zonas afectadas por el temporal de los últimos días en España, anuncia el canciller francés. Buenos Aires, el gobierno de Argentina eliminó más de 33.000 empleos públicos desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, uno de sus principales objetivos económicos. Neyamena, el presidente interino de Chad, ordenó hoy no dar ninguna oportunidad de escapar a los miembros del grupo terrorista Boko Haram tras el ataque a una base militar que se saldó con la muerte de al menos 40 soldados.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, 12:50 y...
Dodgers campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas.
Se convirtieron... ¿Acertaste tú o no?
Acerté, pero yo los tenía en 6. Lo que pasa es que...
Ya, yo ¿Tú no pensaste que ahí iba a haber un juego más?
Es que no sé, yo no sabía que los Yankees iban a cometer una pila de errores mentales y físicos para regalarle la Serie Mundial a los Dodgers de esta manera. Porque estaban ganando 5-0 en el quinto inning, y es la primera vez en la historia que un equipo pierde un juego de Serie Mundial tras estar ganando por una diferencia de 5 carreras en el quinto inning. ¿Y sabes cómo ocurrió? Error, error, error mental, error, error mental. Así fue como ocurrió.
Bueno.
¿Okay? No es cualquiera que comete 3 errores en un inning para regalarle en bandeja de plata 5 carreras sucias a los Dodgers. Te digo una cosa, con ese tipo de ofensiva, tú no tienes que regalarle nada a los Dodgers, y mucho menos 5 carreras sucias.
Pero tenía presión el equipo también, eso influyó,
bueno,
Pepe.
Eso es parte, supuestamente los millonarios han superado la presión y por eso le ganan lo que ganan, porque si no, no pudieran deleitarnos con su talento. Ajá. Te voy a decir una cosa, es la cuarta vez que los Dodgers derrotan a los Yankees en una Serie Mundial. Vamos a comenzar por ahí. Uh-huh. Y la segunda en las últimas 3 generaciones. Los Dodgers no han perdido una Serie Mundial contra los Yankees desde 1978. ¿Okay? Tú estabas en pañales en Cuba todavía.
Sí.
Freddie Freeman fue nombrado jugador más valioso del Clásico de Octubre, y con razón, 4 jonrones, 13 carreras impulsadas. Es el 8º campeonato nacional para el equipo de los Dodgers, y los Yankees les regalaron el partido con 5 carreras sucias en el quinto inning gracias a 3 errores. Así que la ciudad de Los Ángeles va a estar festejando, le van a dar las llaves de la ciudad a partir de mañana, va a haber tremenda fiesta en los downtown. ¿Cómo fue que los Dodgers ganaron este juego? Justamente cuando Aaron Judge estaba despertando con el bate, y yo creo que aquí los Dodgers se salvaron. Porque Aaron Judge anoche conectó jonrón kilométrico, doblete, y también negoció 2 boletos. Él estaba comenzando a parecerse al Aaron Judge que todos conocemos. Uh-huh. Y él iba a ir a Los Ángeles con esa buena racha. O sea, que iba a acabar con los Dodgers allá. Justo a tiempo terminó la Serie Mundial porque se estaban calentando. Juan Soto, el dominicano, negoció 3 boletos, anotó 2 carreras. Stanton con 2 carreras impulsadas, otro jonrón kilométrico. Y Cole, 6 entradas, 2/3, 4 hits, 5 carreras, pero ninguna fue limpia. 4 boletos y ponchó a 6. Por los Dodgers, Mookie Betts con 2 carreras impulsadas, incluyendo el fly de sacrificio de la carrera de la victoria. Freddie Freeman, como de costumbre, 2 impulsadas. Y Teoscar Hernández, 2 impulsadas. Así que los Dodgers, campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Y para Juan Pendaz, que estaba siguiendo la Serie Mundial y la derrota de sus Celtas de Boston, que perdieron en tiempo suplementario por 3 puntos.
Entonces, ayer no tuvo un buen día.
Para nada. Yo no sé cómo está hoy en el trabajo. Yo me hubiera quedado enfermo en la casa. Así es. Perdieron por 3 puntos en tiempo suplementario, pese a que Jason Tatum metió 37 puntos en este partido para los Celtics de Boston y no fue ni remotamente suficiente. Los Pistones ganaron su primer partido de la temporada. 1-4. Y vencieron a los 76ers.
Pero eso es un acontecimiento.
Sí, claro, por eso ocurren milagros todos los días. Maxi con 32 puntos para los 76ers, pese a la derrota de su equipo. Mientras que los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James metiendo 26 punticos, los Lakers perdieron contra los Cavaliers de Cleveland, 134-110. O sea, una vez más, aunque juegue LeBron James, los Lakers pierden. Y pierden por paliza. ¿Ok? Yeah. 134-110. Y el Miami Heat perdió aquí en casa contra los Knicks de Nueva York. O sea, por lo menos un equipo de Nueva York ganó ayer. 116-107.
Sacaron la cara por Nueva York.
Sí, Towns 44 puntos, mientras que Tyler Herro metió 34. ¿Sabe lo que estaba pensando? Que los Dodgers en este momento piensan, bueno, Los Ángeles piensa que es el papi de Nueva York, porque se cargaron a los Mets en la serie divisional, en los playoffs de la Liga Nacional, y luego se cargaron a los Yankees en la serie mundial. No es cualquiera el que elimina a los Mets y a los Yankees en 2 campeonatos consecutivos para ser campeones.
Jugaron mejor.
Pero totalmente. Muy bien, entonces, ahora en el fútbol soccer, los playoffs de la MLS reanudan este fin de semana, pero también vamos a tener partidos por todo el viejo continente. Tenemos jornadas, aunque ya por supuesto en Valencia están cancelando el partido que iba a jugar el Real Madrid por las inundaciones y lo que ha pasado.
Y la cantidad de fallecidos que hay, duelo nacional.
Correcto, el Borussia está jugando contra el Barcelona contra el Español de la misma ciudad de Barcelona. Y en otros, el fin de semana, quiero que la gente sepa que el Inter Miami está jugando contra el Atlanta United allá en Atlanta. Si el Inter Miami gana, avanza a la próxima ronda. Si el Inter Miami pierde, jugaría un tercer partido en Fort Lauderdale la próxima semana. Leo Messi, todo parece indicar que va a jugar. No sé si va a jugar todo el partido, pero por lo menos va a jugar en este encuentro. Y me están diciendo que él en su contrato tiene una cláusula especial que dice que él no, si no quiere jugar en terreno artificial, no tiene por qué hacerlo. Pero estamos hablando de los playoffs. Así que yo me imagino que en esta circunstancia, imagínate tú, ¿quién tiene eso en una cláusula?
Leo
Messi.
Claro,
yo no tengo el contrato de él, pero esto es lo que están diciendo por ahí, gente que ha leído el contrato. ¿Cómo que ya la campana?
Bueno,
no.
Estás hablando de Messi.
Va a jugar Liverpool, va a jugar Newcastle United contra Arsenal en la Liga Premier de Inglaterra. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Tiempo de noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Es jueves de Halloween. Despicable Me 4 llega al servicio de streaming Peacock. Hoy también, pero en Netflix, la segunda temporada de Diplomat. 6 episodios con Kerry Russell y Rupert Suo al cine. Llega Megan Thee Stallion en sus propias palabras. El documental, por ahora en estreno limitado, narra el camino de la cantante hacia el estrellato y de cómo enfrentó la fama, el dolor y el éxito. Continúan los tributos para Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley. Trabajó en filmes como Young Frankenstein y Tootsie, que falleció esta semana a los 79 años. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vaudeville. Su madre, Phyllis Lynn, una de las Rockettes originales del Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. El 8 de noviembre serán anunciados los nominados al Grammy, que será entregado en febrero. 3 días después, el 11 de noviembre, las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana serán homenajeadas por su activismo y conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento. La Academia Latina de la Grabación les hará entrega de Leading Ladies of Entertainment 2024 el 11 de noviembre en Miami, pocos días antes de la ceremonia del Grammy Latino. Octubre en la historia, 2022, Elon Musk asume el control de Twitter por $44 mil millones. 1886, el presidente estadounidense Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York.
1938, la obra radial La Guerra de los Mundos con Orson Welles, viejo amigo de La Voz de América, sale al aire en la cadena radial CBS, Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:58, repasamos titulares. Damnificados del huracán en Guantánamo responsabilizan a las autoridades. Preso de conciencia, Pedro Albert Sánchez mantiene huelga de hambre, dice su esposa. Confirman arresto del único sospechoso de la muerte del Tiger. Presidente de Argentina expulsa a canciller tras voto en la ONU contra el embargo a Cuba. Continúa la búsqueda de víctimas y desaparecidos en España por devastador temporal. Y los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde nuevamente volveremos a encontrarnos con las informaciones. Nosotros nos despedimos. Como cada día, regresamos mañana a las 12 del mediodía. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.